las ganas locas de poder hallar.
El Gran Musical.
Déjate llevar por el sonido, por la magia de la música, con una fuerza que envuelve y junto a ti te devuelve.
Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con...
Bueno, aquí estamos listos para continuar en nuestro programa de hoy. Es martes 7 de mayo. ¿Ha mejorado en algo la situación de inseguridad que venimos sufriendo ya desde hace un buen tiempo? Lo vamos a conversar esta mañana con Katherine Herrera, es politóloga, experta en seguridad pública y del Estado. Katherine, ¿cómo está? Qué bueno tenerle esta mañana aquí en nuestro programa. Buenos días, bienvenida. Katherine.
Hola, hola, ¿cómo están, Cristian? Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que escuchan el programa, siempre es un gusto.
Ahí le escuchamos, no tengo su imagen, por favor, si podría prender la cámara para verle, le agradecería muchísimo. Decía yo, es uno de los temas que más nos preocupa a los ecuatorianos, la falta de seguridad. Ayer, el presidente de la República, en declaraciones, en un evento, decía, hoy podemos decir que tenemos menos violencia en las calles, menos muertes violentas, hemos reducido significativamente los femicidios y las extorsiones, así lo aseguró el presidente en el inicio del nuevo año electivo en la Costa y Galápagos, pero vimos lo que fue el fin de semana largo, el feriado, donde en la costa ecuatoriana hubieron más de 15 muertes violentas solamente en la provincia de Manabí. ¿Qué está pasando según su criterio, Katherine?
Bueno, Cris, en lo que estamos viviendo es que únicamente se ha contenido, hemos tenido una pseudo paz. Sin embargo, eso no involucra que se ha reducido los índices de inseguridad o violencia, teniendo en cuenta que la criminalidad y el manejo de diferentes delitos del crimen organizado, no solo a nivel país, sino también latinoamericano, continental y a nivel mundial, pues está mutando y está cambiando. Sobre todo más en un país como el nuestro, en donde siempre tenemos una coyuntura de diferentes crisis. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un día estamos con una crisis de extorsiones, vacunas, la otra semana estamos con un tema de narcotráfico, la otra semana de tráfico ilícito de migrantes, tenemos problemáticas de homicidios, muertes violentas, etcétera. Y mientras no se llega a encontrar el centro de la gravedad o la problemática real, identifiquemos por qué el Estado ecuatoriano pues tiene esta dinámica dentro del crimen organizado, muy difícil va a saber qué lineamientos o políticas públicas se pueda aplicar, y más bien las políticas públicas que simplemente sean más coyunturales, efímeres, momentáneas, que no garantice a reducir los dos indicadores principales de seguridad, que es la violencia y las muertes violentas, sino más bien que se maneje cierta calma temporal, pero que no sea la solución. Y ahora, por otra parte, también entender que la dinámica de inseguridad pasa desde un tema de la crisis penitenciaria que hemos tenido, la falta de instituciones sólidas, el rompimiento entre el tema de justicia, casos de impunidad, casos de corrupción, la falta de empleo económico también, la falta de una ausencia del Estado en zonas consideradas peligrosas, altas o medianas, en donde son ahí donde estas estructuras criminales se aprovechan pues justamente o para operar y sacar un financiamiento para la parte logística de su estructura, o por otra parte también para reclutar a personas que formen parte de estos GDO. Así que si mientras no entendamos esa dinámica, no estaría bien hablar de una reducción de criminalidad, sobre todo no teniendo claro los datos que nos habíamos propuesto. El presidente había, cuando presentó el Plan de Desarrollo Nacional, había propuesto como bajar casi un 5%, era un punto ambicioso, pero no era el porcentaje real que se necesitaba para reducir en temas de inseguridad, pero sí políticamente correcto, porque no estaba generando una expectativa, pero ya a nivel de criminalidad, de violencia, de inseguridad, estamos viendo que hay una ausencia de políticas públicas, que estamos metiendo a más actores cuando no conocemos el diagnóstico, la realidad que está pasando, y que sobre todo no hacemos una lucha de manera transnacional. O sea, lo que sucede acá en Ecuador no es algo aislado, es una dinámica en donde hay operadores que vienen desde México, Guatemala, Colombia, pasa por nuestro país, Perú, Chile, Argentina, que llega a la triple frontera, etcétera, en donde si no conocemos los intereses y cuáles son las dinámicas, el por qué, el cómo y el para qué quieren nuestro país, pues tampoco vamos a tener una política criminal bastante sólida y sobre todo que garantice que el crimen organizado se reduzca acá en Ecuador.
Pseudo paz, ha dicho usted. ¿Quiere decir esto que esta percepción de que las cosas han mejorado en algo, de que tenemos un poco más de seguridad, es algo que no existe o es algo simplemente pasajero en algunas zonas del Ecuador? Porque ya mencionaba yo lo que está sucediendo en la provincia de Manabí, específicamente en Manta, los hechos sangrientos que acabamos de ver estos días.
Efectivamente, estuvimos por, primero pasó un estado de excepción nacional, que es una de las políticas bastante curiosas e interesantes, un acierto muy bueno porque ya daba un contraste alejado a sus predecesores, porque siempre era a nivel provincial, ¿no? Ahora lo abarcamos a nivel nacional, entonces esperaba pues tener una respuesta inmediata. Luego tuvimos la declaración de un conflicto armado interno, en donde los resultados fueron los primeros meses, pero a partir de los dos últimos meses, pues las cifras fueron en aumento, incluso fue el aumento de otras dinámicas como extorsiones, vacunas, secuestro express, etcétera, que apuntaron muchísimo. Y ahora estamos teniendo este nuevo rebrote de inseguridad en donde no se atacó la parte estructural. ¿Qué quiero decir eso? Si no llegamos al núcleo del problema, por más operativos e intervenciones que se haga la fuerza pública, no vamos a entender la dinámica. Es decir, podemos hacer operativos de intervención en Nueva Prosperina, Durán, en Isla Trinitaria, en Yaguachi, en Quevedo, etcétera, pero luego debe venir acompañado de políticas estructurales e integrales en donde nuevamente la ciudadanía quiera confiar en el Estado ecuatoriano, en donde es mucho más fácil que entendamos la problemática, que la columna vertebral de todo esto inició dentro del sistema carcelario. ¿Qué estamos haciendo con eso? Hemos tenido un alcance, un efecto. Nuevamente estamos teniendo problemas con ellos, con respuesta que les toca dar al Estado, pero que aún no se puede dar. Entonces, esta pseudopaz indica de que, en primer lugar, se puede politizar la seguridad, es decir, todos los actores que convergen dentro de un cantón o de una provincia van a querer apuntar y hacer cosas por la seguridad, pero va a caer un tema más burocrático, porque dar políticas públicas o lineamientos a las soluciones o al diagnóstico que realmente necesita este cantón es muy poco probable, porque muchísimas veces los actores no quieren intervenir. Por ejemplo, te hablo de Nueva Prosperina, de la Trinitaria, en donde dicen, no es mi competencia, le corresponde al gobierno local, y el gobierno local le corresponde al gobierno central, donde no hay una cooperación internacional que quiere ingresar, etcétera. Y ese desconocimiento, pues ese desconocimiento genera una doble criminalización, en donde en primer lugar tendemos a pensar que la solución es solo a través de la fuerza pública, que te ayuda muchísimo, pero hay que darle un apoyo a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y es donde puedan intervenir otras áreas, otros espacios, para que nuevamente la ciudadanía confíe en el Estado legítimo y en la autoridad legítima. Una vez que el Estado nuevamente tenga esa confianza, se va a ganar valga redundancia, la confianza de los ciudadanos, y podemos hablar de procesos que garantice una paz a corto y largo plazo.
Catherine, el haber declarado el presidente en el mes de enero este conflicto armado interno y el haber gritado a cuatro vientos que estamos en guerra, en guerra, en guerra, con todas las consecuencias que eso ha tenido para el país en varios aspectos, comenzando por el turismo, porque la gente pues no quiere venir a este país. ¿Sirvió de algo esto de conflicto armado interno? Porque vimos, claro, muchos apresamientos en los primeros días, tal vez a los que eran y a los que no eran, pero muchos dicen, bueno, ¿y los peces gordos qué?
Sucedió algo, o sea, fue una figura bastante interesante e importante, porque por primera vez aplicábamos una política, un lineamiento que estaba dentro de nuestra Constitución y que, por ejemplo, Fuerzas Armadas son muy buenos en eso, que es conflicto armado interno. Es decir, no podemos negociar con alguien que está alterando la paz dentro de la soberanía, y ya dejó de ser un problema únicamente de seguridad ciudadana o seguridad interna para ser un problema de Estado. Pensar hoy por hoy que el crimen organizado y toda la realidad que está pasando solo debe ser manejada desde la seguridad ciudadana es muy alejado a la realidad, y no es tan responsable hablar de eso. Pero el problema fue que no existió una planificación. acción, es decir, no existió una planificación y se quedó solo en los temas de operativos e intervenciones que van a esos lugares, y no se entendió que después de que salga la fuerza pública debe haber un acompañamiento mucho más fuerte, mucho más trabajoso de otras entidades del Estado, del eje de salud, de educación, cultura, infraestructura, nuevamente procesos de justicia, etcétera, que garantice y nuevamente se reconstruya ese tejido social, que eso tú no vives de la noche a la mañana, es un proceso que te toma tiempo, etcétera, pero nos concentramos tanto en la parte securitista de este conflicto armado interno que ahora vemos como, ok, estamos llenos los centros de rehabilitación con estas personas, muchos jueces no se dan abasto, tuvieron que dejar libres, y la que las cabezas gordas no estuvieron dentro de estos cantones en donde se hicieron los grandes operativos, sino que estuvieron escondidos en grandes organizaciones, incluso fuera del país, y que ahora que nuevamente ya se está tomando esta dinámica, pues van a venir a recuperar estos cantones de una forma más violenta, más criminal, porque tienen que recuperar el territorio, recuperar su negocio y nuevamente captar o reclutar personas que formen parte de sus estructuras.
¿Usted cree entonces que las cosas podrían incluso empeorar, Catherine?
Si es que no hay un análisis de perspectiva en donde se entienda, primero, el centro de la gravedad del problema, cuál es el rol que implica ahora de Fuerzas Armadas, cómo debe ser el apoyo con Policía Nacional, que sea un entendimiento del que las Fuerzas Armadas tienen que estar priorizado en problemas estratégicos. Pienso que a punto personal debería estar enfocado en cuatro grandes ejes: las fronteras, tema de migración o tráfico ilícito de migrantes, temas de puertos y minería ilegal, porque es una dinámica en donde sobrepasa las capacidades de otras entidades y que Fuerzas Armadas pueden operar ahí, pero que también pueden participar para desarticular esas estructuras criminales, no tanto los operadores, no tanto los militantes, pero sí las cabezas, y identificar y reconocer la economía ilícita. Hoy por hoy estamos viendo que cantones en donde bajaron increíblemente la tasa de homicidios y muertes violentas, ahora nuevamente están apuntando, y es justamente por estos enfrentamientos entre estas estructuras criminales que quieren recuperar el territorio o que quieren adueñarse para generar su economía. Aquí ya no estamos hablando solo de narcotráfico, microtráfico, estamos hablando de minería ilegal, estamos hablando de trata de personas, de extorsiones, vacunas, etcétera, y que hay una estructura que es mucho más planificada. Cristian, ahí te doy un dato, por ejemplo, estas estructuras criminales conocen cuáles son los beneficios y la geopolítica criminal de por qué un sector es importante para ellos, cuando ese análisis de beneficio tiene que ser conocido primero por la autoridad legítima para hacer políticas criminales, pero también para hacer un análisis de inteligencia investigativo y de intervención por parte de otras entidades estatales.
Y ya sabemos que en inteligencia hay mucho por hacer. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas de seguridad en Ecuador luego de la consulta popular, de los resultados de la misma? Porque vimos en esos resultados la preocupación enorme que tiene la ciudadanía. Además de que a partir del mes de abril estamos todos contribuyendo supuestamente al tema de la seguridad, al pagar un IVA mayor. Las expectativas de la gente son muy, muy grandes.
Lamentablemente, si nosotros nos basamos en temas de expectativas, pues fue un claro mensaje que se le dio en la consulta popular. Sí, todos queremos seguridad. O sea, eran preguntas que no eran necesarias pasar por una consulta popular.
Así
porque
es.
Es un sentimiento de todos los ciudadanos que tienen, ok, nos está preguntando quién asegurar, listo, te estamos dando la garantía de que queremos hacer esto, pero que lamentablemente esas acciones que nosotros decidimos en esta consulta popular no van a ser rápidas, no van a ser inmediatas. Por ejemplo, temas judiciales van a procederlo en el 2025, hay que pasar por la Asamblea Nacional, presentar, debatir. El tema del rol de las Fuerzas Armadas no es tan simple, vamos más de 6 años preguntándonos cuál va a ser el rol. ¿Va a existir una fusión de la seguridad interna? ¿Cómo implementarlo? Cuando primero debemos enmarcarnos, existe una doctrina en temas de seguridad, existe entender el problema de manera estructural, cómo las otras entidades también van a dar soporte a la fuerza pública. No podemos quedarnos en la parte securitista, y sobre todo también cuando hay un tema muy importante, y es que la ciudadanía está pidiendo acciones, pero esas acciones también quieren que sean rápidas e inmediatas. Entonces, si es que no hay una perspectiva de planificación, de inteligencia, de escenarios, de qué es lo que puede pasar en 2 años, 5 años, cómo es la dinámica, porque antes éramos netamente el narcotráfico, ahora hay otros tipos de delitos del crimen organizado que han absorbido a la delincuencia común y que nos estamos olvidando de otro indicador tan importante como la violencia, pues no vamos a tener un escenario muy específico. Y por otra parte, enfocarnos en algo que acabo de mencionar, que es la violencia. O sea, está demostrado no solo por el BID, también por Naciones Unidas, estudios académicos, que cuando un Estado o una ciudadanía apunta a reducir los índices de violencia dentro de un sector, está garantizando tener una convivencia pacífica, una cultura de paz y nuevamente recuperar esa convivencia dentro de los ciudadanos. Entonces, ese alcance, esa magnitud, es muy poco probable que hoy por hoy la estamos entendiendo cuando pensamos que la solución es nuevamente que salga el militar, cuando el militar pues tiene que actuar cuando ya sobrepasa las capacidades del resto de entidades. Creo que el punto ahora es mayor inversión a la Policía Nacional y al tema de justicia. Por ejemplo, Fiscalía está haciendo su trabajo, jueces está haciendo su trabajo, pero ahora también hay que fortalecer el tema policial con las investigaciones, darle más equipo, etcétera. Y algo fundamental que nos estamos olvidando es, por ejemplo, roles de la sociedad civil, líderes o lideresas que están haciendo cada uno de sus barrios. En estos barrios considerados peligrosos no están actuando ninguna entidad de Estado, y no hablo solo de gobierno central, a nivel provincial, local, cooperación internacional. Entonces, ¿cómo podemos fomentar que este trabajo que ellos están haciendo pues se recupere, que se mantenga sin que pierda de vista obviamente cuidar su propia vida? Y en este sentido, ¿cuál va a ser la importancia de otros actores? O sea, está demostrado que si es que no hay desarrollo dentro de un cantón, no podemos hablar de un tema de seguridad y desarrollo. No únicamente te da por más operativos que hagas, sino cómo inviertes en un lugar a través de educación, cultura, trabajo. Es muy difícil que lo puedan hacer de un momento a otro, pero que si no se inicia, no se va a tener resultados ni siquiera a 5 o a 10 años, que es la perspectiva de seguridad que se maneja.
Tenemos un grave problema entre manos, definitivamente. Necesitamos acciones ya inmediatas. Comenzar ahora, como usted dice. Catherine Herrera, politóloga experta en seguridad pública y del Estado. Le agradezco por haber estado con nosotros, Catherine, esta mañana. Buenos días.
Gracias, Cristian. Siempre es un gusto y que tengan un lindo día.
Muy gentil. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar.